Este mensaje de hoy corresponde al día 18 de marzo del año 2020. En esta colección de tópicos y enseñanzas que presenta nuestro pastor Skip A. Zig, incluye aniversarios, celebraciones, mensajes acerca de la visión de la Iglesia, enseñanzas especiales de conferencias de alrededor del mundo y diferentes países y demás. El estudio de hoy es titulado ¿Debo de estar preocupado? Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig, a través de las cámaras y a través de los micrófonos, se dirige a su grupo, el cual él ha llamado Iglesia en el Hogar, que en verdad es la congregación de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y a todos nosotros que estamos en derredor del mundo. Él comienza saludando, diciendo, les quiero dar la bienvenida a nuestro servicio de la mitad de la semana, correspondido a la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. Así que estaremos en nuestro hogar, dirigiéndonos a ustedes que están en su hogar. Quiero que entiendan que este sistema de transmitir de hogar a hogar puede ser algo normal por algún tiempo, por todas estas adversidades que estamos confrontando. Es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar transmitiendo de acuerdo a lo como se nos ha pedido por las leyes terrenales de que tenemos que quedarnos en casita por este virus corona COVID-19 que se ha desarrollado a nivel mundial. Estoy muy contento por comprender y entender qué es lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. Cuando todo esto pase y lo que experimentamos, Dios va a purificar su iglesia. Así que bienvenidos a esto, lo que llamamos fiesta del hogar. En este caso, estamos a nivel de hogar con mi familia, mi esposa, mi hijo Nate, mi nuera Dene, mis nietos. Así que abran sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 6 y vamos a estar viendo algunos de los versos que todos conocemos bien claramente del Sermón del Monte. Después de esto entrevistaremos algunos obreros de la iglesia para que nos expliquen cómo ellos entienden qué es el procedimiento que vamos a seguir de hoy en adelante mientras que este virus corona continúe activo. Estamos viviendo tiempos muy locos, muy difíciles. Ayer estuve en una llamada privada con la Casa Blanca, unos 20 dirigentes de la fe cristiana, para hablar con el presidente de los Estados Unidos, y le estábamos sugiriendo en la mayoría que nos pusiera en una forma detenidos por 15 días. Yo creo que esto es imprecedente. Nunca hemos experimentado algo parecido, ya que yo creo que esta adversidad está pasando por todo el mundo y nos sentimos tímidos porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Este pánico que vemos día tras día. Nosotros no queremos ser parte de los que están atemorizados. Queremos ser parte de los grupos que están en oración, en la presencia del Señor. Que no aceptemos el temor. Que el temor no venga a nosotros. Tenemos que vivir en fe. Porque hemos leído de diferentes purificaciones científicos que dicen que este virus corona está azotando el mundo a nivel mundial y causando un enorme pánico. Todos lo podemos ver. Los periódicos de USA de hoy dicen y reportan que este coronavirus tiene un número de gentes confirmados con esa epidemia. Yo recuerdo las palabras que por algún tiempo fuera mi pastor Chuck Smith, que decía: bienaventurado el flexible, porque no se quebrará. Entonces, con eso en mente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esperamos hacer? Los psicólogos a nivel mundial dicen que esta ansiedad está a un nivel muy alto y está causando preocupación en mucha gente. Yo quiero que pensemos de esta manera, que nosotros no podemos controlar el virus. Yo no puedo, y nadie a nivel mundial puede controlar este virus que está azotando. Solamente Dios lo puede contener. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios en una forma humilde, porque estamos frente a una situación desconocida que todo el mundo lo está experimentando. Tenemos que estar orando por los profesionales médicos que están confrontando esta batalla. Ellos están tratando a los pacientes, no solamente en una forma normal, sino en una forma ansiosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pregunta que tenemos que contestar es, y yo les quiero preguntar, ¿debía yo de estar preocupado? Por eso es que este mensaje le titulamos, ¿debo de estar preocupado? Claro que debemos ser vigilantes, tener mucho cuidado cómo nos estamos conduciendo, pero no tenemos que preocuparnos, porque sabemos que es una epidemia que no sabemos cómo está atacando. Tenemos que entender que el término preocupación en inglés y en español viene de una palabra alemana que dice Burgen. En alemán suena como Burgen, quiere decir estar preocupados. Esa es la idea de que algo que te ahoga, te quiere ahorcar y te sientes que te estás ahogando. Entonces, Jesús dijo acerca de cuando las plantas y la semilla que nació, y esa planta, pero los espinos la ahogaron. Las preocupaciones del mundo la ahogaron. Entonces, tenemos que estar conscientes de que estamos en peligro. Primero, tenemos que comprender que no nos preocupamos, no nos preocupemos, porque la Biblia nos advierte que pongamos en Dios todas nuestras preocupaciones. Cada vez que sientas sentirte preocupado, porque hoy es que en el noticiero es que la epidemia continúa aumentando, vete de rodillas a la presencia del Señor y ora, alaba, adora al Señor, porque Jesús mismo nos dijo, Mateo 6, comenzando con verso 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, o qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. ¿Y por el vestido, por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele, pues, a cada día su propio mal. Este es el mensaje del Sermón del Monte. He visto esta escritura, la he separado en tres diferentes secciones. El reglamento o la regla. Tres veces en este párrafo hemos leído las reglas. En segundo lugar, la razón, el por qué. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Y también, ¿cómo seguiremos el curso? Primero vamos a ver la regla. Jesús dijo, no se preocupen. Verso 25, Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis. Verso 31, no os afanéis. Y el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Entonces, tres veces se menciona, no se preocupe. Esto nos da a entender que no caigamos en ansias, que no estemos ansiosos. Pensemos de esta manera. Si no te preocupas, entonces no comiences a preocuparte. Si ya estás preocupándote, detente. Tienes que reconocer, detente, pensar diferente de lo que estás haciendo. La Biblia amplificada lo explica con palabras diferentes. Deja de estar perpetuamente preocupado. Esto quiere decir que no estés ansioso ni preocupado por nada. Entonces, este año que estoy viviendo ha sido muy interesante para mí. Algunas cuantas semanas yo me encontré en la sala del hospital, en la sala de emergencia, y después que completamos el año pasado, yo hice mis planes para este año, pero yo me encontré en el hospital donde me dijeron que tenía problema en mi espalda. Acepté pasar por una operación en mi espalda. Después me dijeron que por el resultado de la operación en la espalda encontraron sangre acumulada en mi cerebro. Tuve que pasar por operación. Regresé a casa. Seguí planeando. Pensé, de hoy en adelante ya no tengo que preocuparme. Perpetualmente me sentía cómodo porque estaba siguiendo mis planes, pero comencé a pensar qué podía significar esto para mí, qué serían las implicaciones, qué seguiría después de la operación. Llegué a pensar hasta que podía experimentar la muerte. Comencé a pensar tantos escenarios que me imaginaba yo de que podía venir. Comenté a mi esposa, Leña, acerca de qué está sucediendo, qué me está pasando. Y inmediatamente citó Filipenses 4:8, donde Pablo dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena nombre, si hay virtud alguna, si algún digno de hablar de alabanza, en esto pensar, es lo que me dijo mi esposa. Entonces yo pensé, este problema se puede de un modo a otro o diferente, pero yo pensé, yo no conozco qué es lo que va a suceder, pero sí conozco a quien está en control de todo, que es nuestro Señor. Continué luchando y decidí regresar a la sala de emergencia del hospital. Pero sobre todo, siempre orando, puse mi preocupación en las manos del que tiene el poder, que es mi Señor. Entonces, si Jesús nos dice que no nos preocupemos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, honestamente, si tú has leído estos versos del Sermón del Monte, la mayoría de nosotros, quizás hasta los últimos días, no nos preocupábamos por qué vamos a comer, no nos preocupamos qué vamos a vestir. Lo único que nos preocupábamos era qué es lo que queremos hacer, qué queremos hacer, qué tipo de vestido me voy a poner. Habríamos discutido a nivel de familia con esposo o esposa. Nunca nos preocupábamos de qué vestir, porque tenemos bastante vestido. Yo y tú tenemos mucha ropa en nuestro ropero, ¿verdad? Eso está claro. Pero estamos tratando con algo diferente. Jesús estaba hablando a un grupo en el Sermón del Monte que estaban luchando, preocupados, literalmente como una lucha libre. Pero ellos en esos días la gente, por lo normal, solamente tenían la ropa que vestían. Entonces Jesús le está diciendo, no se preocupen por el vestido de mañana, simplemente preocúpense por el día de hoy. Esa gente de verdad no tenían ropa como nosotros en nuestros días. Y Jesús les está diciendo que no se preocupen. Ese es el reglamento, la regla de Jesús. Pero veamos la gran pregunta. ¿Por qué no debo de preocuparme? ¿Acaso hay razones para que yo no me preocupe? Entonces, Jesús nos da razones. La Biblia es la que nos explica. La Biblia no solamente nos ordena, sino nos da los resultados, nos explica razonalmente por qué no tenemos que preocuparnos. Pero es que Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios siempre es práctico en lo que nos ordena. Tres razones por qué no nos tenemos que preocupar. Razón primera es porque el Señor es tú. Es tu Señor, es tu Padre, y porque tú sabes tu futuro. Son tres razones. Y tú que estás reunido, quiero que escuches estas palabras. Tú tienes un Señor, un Padre, que te promete un futuro brillante. Porque el Señor es tu Señor. Desafortunadamente, cuando leemos la Biblia, y después que leemos la Escritura, pensamos en el texto, el contexto, entonces, cuando llegamos a Mateo 6:25, que el Señor te dice, por tanto digo, no os afanéis, no te quedas ahí. Notemos la primera palabra que dice, por tanto. ¿Qué quiso decir cuando Jesús dijo, por tanto? Cuando la Escritura explica, por tanto, vas a encontrar el principio de una explicación que te lleva a un pensamiento diferente de lo que se estaba hablando. Veamos todo el capítulo. Todo este capítulo de Mateo 6, Jesús le está diciendo a sus discípulos, confíen y oren, confíen y oren. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en el verso 9, vamos a verso 19, Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, Jesús te está diciendo que ores a Dios, vayas a Dios en oración, no pienses amontonar riquezas porque no puedes servir a las riquezas y a Dios. Esta es la gran verdad. Dios debe de ser tu Señor. Tú tienes que confiar y servirle como que es tu Señor. Hazlo el Señor de tu vida. Esta es una terminología muy frecuente en las Sagradas Escrituras, que la relación entre el Señor y su siervo, entre sirviente y su Señor, debe de ser una relación adecuada. Porque en el Imperio Romano, los habitantes del Imperio Romano había entre 70 hasta 120 eran esclavos. Era muy común, veamos, cómo se comportaban, cómo se podían sentir a gusto. Porque si una persona era un siervo de su Señor, esto quiere decir que tu Señor tenía absolutamente poder sobre ti. Tú eras su posesión, eras tu siervo, Él era tu Señor. Por eso Jesús, cuando les habla, ellos entienden, porque era una relación de siervo con su Señor y de su Señor con los siervos. El siervo no tenía ningunos derechos, simplemente obedecer a su Señor. Recordemos que John Wesley, que era un evangelista, alguien vino a él y le hizo la pregunta, mi señor, su casa se ha incendiado, está en fuego. Y él dijo, no. Él insiste, sí, yo vi que su casa está ardiendo. Jan Wells le contestó, yo no tengo casa. En la casa que yo vivo pertenece al Señor. Y si esa casa se quema, entonces es una cosa menos por la que me tengo que preocupar. Eso es una perspectiva adecuada. Yo no tengo esa perspectiva, pero la necesito. Pero tenemos que entender que Dios está en control de todo. Lo decimos livianamente, pero la Biblia nos dice que los vientos y las olas le obedecían a Jesús. Así que no hay nada que Dios no pueda controlar. Dios está absolutamente en control de todo. Dios está en control de esta epidemia coronavirus. Dios es el que va a controlar todo. Dios es el dueño del mundo y dueño de los habitantes del mundo. Así que sabemos que el salmista en Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Dios posee todo el mundo. Porque no te tienes que preocupar. Primer punto es porque el Señor es tu maestro. Y segundo punto, porque el Señor es tu padre, aún mucho mejor. Dios es tu padre. Es el punto que Jesús quiere decir en el verso 25. Dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Jesús dijo, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellos? Así que si nuestras autoridades nos han pedido que nos quedemos en cuarentena en nuestra casa, también te pido que salgas a la parte detrás de tu casa para que aprecies la creación de Dios. Admira cómo los pajaritos continúan cantando, gozándose, brincando. Jesús dice, vuestro Padre Celestial los alimenta a ellos, cuanto más a ti. Jesús no dijo su Padre Celestial, sino Jesús. Dios no es su Padre Celestial de los pájaros. Dios es su creador. Dios los creó, pero los pájaros no tienen ninguna relación con Dios Padre. Pero Dios promete sostener los pájaros con ti pasa a nosotros. Así que, si el Señor Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador, porque dice, observa cómo los pajaritos, vuestro Padre Celestial los alimenta. Él es tu Señor y porque es tu Padre. Entonces, ya que estamos hablando de los pajaritos, ¿recuerdas cómo tú ves a los pajaritos? ¿Has visto que un pajarito esté colgando el pico preocupado, diciéndole a otro pajarito, ¿qué va a pasar mañana? ¿Tendremos que comer mañana o no? No, si vas a apreciar los pajaritos, están brincando de una rama a otra contentos. Como ellos están cantando, alegres, porque ellos, así nosotros estamos a la misericordia de Dios y nuestro Padre Celestial. Tú has oído promesas que los pajaritos no han entendido. Ningún pajarito ha sido creado a la imagen de Dios, como la Escritura dice que Dios nos creó a nosotros a la imagen de Dios. Así que los pájaros nunca han oído que van a vivir para siempre, pero tú y yo sí lo hemos oído. Si Dios es tu Señor, es tu Padre, aquel poema que siempre dijo, que está en un canto que escribió C.S. Lewis y habla de esto, dice, le dijo el gorrión al pájaro Robin, ¿por qué es que estos humanos se ven tan ansiosos? Le contestó el gorrión, posiblemente porque ellos no han reconocido, y puede ser que ellos no han reconocido que tienen un Padre Celestial, como tú y yo lo hemos reconocido. Imagínate, si el gorrión y el Robin pudieron platicar de esto con nosotros que conocemos las Escrituras. Yo creo que ustedes estén pensando, esos pajaritos nos enseñan buenas lecciones acerca de nuestro Padre. Ahora queremos que consideremos y pensemos lo que le costó a Dios, nuestro Padre Celestial, el tú seas su hijo, como dice en Romanos 8:32, que Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. Esto quiere decir, y tenemos que notar que estamos pasando por una situación muy difícil, muy dolorosa con este virus corona. Pero tenemos que reconocer que tenemos un Dios que está en poder, que está en control de todas las cosas. Tú dirás, oh, eso es bueno pensar, que es fácil pensar, pero piensa que la preocupación expone, anuncia que no confiamos en nuestro Padre Celestial. Entonces, los puntos que estamos viendo aquí es que, porque el Señor es tu Señor, es tu Padre, es tu futuro. Y Jesús hizo esta aplicación muy clara en el verso 27. Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o sea, una pulgada más o un centímetro? Entonces, aquí Jesús se refiere a tu futuro. Los comentaristas han hecho sus diferentes comentarios acerca de que este texto se debe de pensar y traducir que tú no le puedes añadir ni siquiera una hora más a tu vida. No lo podemos, no hay nada que podemos hacer. Si te preocupas, eso es improductivo. Entonces, yo recuerdo cuando yo era un cristiano joven, me llenaba de preocupación, muy fácil me preocupaba. Yo estaba en la escuela preparatoria y yo recuerdo que por los años 1960 yo era un jovencito, un adolescente, y yo creo que tus padres te han platicado, por los años 1960 en el estado de California se nos hablaba de bombas nucleares, que los países enemigos de los Estados Unidos podrían lanzar bombas principalmente en el estado de California, porque siempre ha sido un estado más habitado. Y nos decían que buscáramos qué hacer, aprendiéramos qué hacer si sonaba alguna bomba. Y los compañeros de escuela venían y platicaban que sus papás estaban construyendo sótanos detrás de la casa, porque si venía una bomba nuclear podían ellos descender al sótano de su casa. Y yo, como era un niño, estaba preocupado qué hacer. A lo mejor yo pensaba, yo que era un jovencito, no sabía qué hacer. Entonces, yo como era por naturaleza me miraba que era más alto que otros niños. Yo pensaba, yo tendré problema para meterme en esos sótanos. Estaba tan preocupado que yo estaba muy flaco, pero alto. Yo me preocupaba y yo sentía deseos de comer y comer para ganar más peso. Entonces yo recuerdo que eran situaciones donde yo me preocupaba, pero esas preocupaciones locas que no tenían significado, que ahora que soy adulto que pienso. Pero que pensamos en nuestro futuro, nuestra cultura se preocupa mucho por nuestro futuro. Los noticieros en la radio, en la televisión, en la internet, nos están hablando de esta epidemia que de veras nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Así que todos estamos en el mismo barco, en la misma situación, adversa o como sea. Jesús dijo en el verso 34, así pues no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. Así que Dios nos está diciendo, concéntrate en el día de hoy y no te preocupes por el día de mañana. Entonces, no te preocupes y mancando el día, preocupándote por el día de mañana. El reglamento es, no te preocupes. La razón es que tenemos un Señor, tenemos la fe en que Dios es nuestro Padre y tenemos un Padre Celestial que nos ha revelado nuestro futuro. Y nuestro futuro es estar en su presencia para siempre. ¿Qué podemos hacer en lugar de estar preocupándonos? En lugar de estarnos preocupando, en verso 33, Mateo 6:33 dice más. ¿Qué quiere decir con más? Más. No se preocupen más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea que es un Dios justo, y todas estas cosas os serán añadidas. El principio que nos está enseñando aquí, no te preocupes, pero continúa trabajando. En lugar de estar preocupado, ponte a trabajar. Esta será la solución. Es el antídoto de la preocupación. No seas un esclavo de la preocupación, sino piensa en que tienes un padre que está en control durante estos tiempos adversos. Pero regularmente como humanos lo reverseamos. Buscamos nuestro propio bienestar, cómo divertirnos cuando debemos estar buscando el reino de Dios. Jesús dice, buscad primeramente al Señor. Habla con Él, adóralo, pídele que te ilumine qué hacer y de esta forma vas a estar en su presencia para siempre. Entonces, mientras que estamos en cuarentena, yo quiero animarlos a que continúen obedeciendo a nuestros gobernantes terrenales. Pero Jesús nos dice, principalmente en estas escrituras, orar de esta manera en Mateo 6, 9 y 10, dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación. Líbranos del maligno. Eso es la sugerencia. Que vayas a las Sagradas Escrituras. No te quedes nomás encerrado. Usa la tecnología moderna como el teléfono, la radio, la televisión, para poder comunicar a otras personas de que tú no estás preocupado. A la vez también ora por los que vengan a tu mente. Ora por las personas que conoces que no son salvos. Ora que Dios se apiade de ellos y les despierte su corazón. Que no te sientas desconectado de los demás, sino en el centro de toda esta pandemia. Que no estés espiritualmente distanciado de otros. Conéctate con los hermanos de la fe. Conéctate con los que no sabes que no son salvos. Háblales de Dios, háblales de las Escrituras. Yo, uniendo todo esto, aférrate de la fe y dirige tu energía al cielo y ora y adora a Dios. Entonces, yo voy a orar. No me gusta oír este tiempo de excepción, sociedad, distancia de esto, sino combínate tus temores y ve a la presencia del Señor, ve al cielo con esas hermosas palabras. Dice que dile a Dios que como se hace su voluntad en el cielo, se hagan aquí en la tierra. Estamos con nuestra mente en el cielo porque esperamos la redención futura. Seremos redimidos, iremos al cielo. Así que, Padre Santo, te pedimos que nos des a tu iglesia, a tu cuerpo, a tu pueblo, que últimamente estamos conectados a la televisión, a la radio, a la internet, para entender lo que está sucediendo en derredor del mundo. Padre Santo, provee para nosotros el pan de cada día. Provee para nosotros esa paz, que no nos preocupemos. Padre Santo, confiamos en que tú nos vas a guiar, porque tuyo es el reino, el poder. Tuyo es el reino, el poder, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Sí, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, por los siglos y para siempre. A este momento hemos invitado tres personajes, miembros de aquí, de los empleados de Calvario, para que vengan al micrófono y oren cada uno por diferentes situaciones. Para que son empleados de aquí del Calvario. El primero que viene a orar es Justín. Justín, te vamos a preguntar, hasta este punto, tú como empleado de la Iglesia Calvario, ya que eres el que estás dirigiendo la internet, quisiéramos preguntarte qué es lo que estamos esperando, qué es lo que estamos esperando hacer a través de la internet. Justín contesta, queremos decirles que no importa qué sea tu situación, no importa cómo te sientas, que tú te sientas como parte de la iglesia. Tú que me estás escuchando, veas que es un recordatorio que estamos pasando por una temporada que va a pasar. Y reconocer que te tienes que reunir con tu familia, en tu casa, a nivel de iglesia, porque sabemos que iglesia es el pueblo, las personas, la gente, no el edificio. El edificio es el lugar donde se reúne la iglesia de Cristo. Tú busca reunirte con tus hermanos en tu casa, con tus hermanos distantes a través del teléfono, la internet. Usa los medios tecnológicos modernos para que seas un miembro vivo, activo en la iglesia de Cristo. He notado a través de las últimas semanas cómo las gentes escriben sus propias opiniones para aconsejar, animar a otros. Debemos de continuar así, porque sabemos que si continuamos en la presencia de Dios y te concentras en que en tu mente tienes a Dios, reconocemos pues que tienes que utilizar toda la tecnología moderna para poder estar conectado con los hermanos, aunque estén en diferentes estados, diferentes países, en diferentes naciones, para poder mostrar y enseñarle al enemigo que confiamos en un Dios. Y ya que la tecnología nos provee estos medios, tomemos la oportunidad, la ventaja, y usemos estos sistemas modernos. Porque todos ustedes que me están escuchando reconocen y entienden que todos reconocemos la situación adversa que estamos confrontando y lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel local. Así que Pastor Esquible dice a Justín, muchas gracias, Justín. Ahora viene al micrófono nuestra hermana Roxy Sharps, ya que Roxy Sharps es una persona que está supervisando la escuelita aquí en Calvario. Ella está supervisando el departamento de escuela de los menores. Ella viene al micrófono para orar y ella es la directora espiritual de los niños que están en la escuela aquí. Ella dice, hemos unido una página llamada Calvary Kids Online Church. Vayan a esta página llamada calvarykids.online.church y ahí van a ver las diferentes actividades que les estamos recomendando a ustedes que están en casita y puedan ver estos dramitas bíblicos que estamos poniendo ahí para que ustedes los practiquen con sus niños en su casa. Así que en esta página vas a ver instrucciones, buenas ideas, qué hacer para que no se aburran en su casa con sus niños, que debían de estar en la escuela, pero están contigo en tu casa. Así que reúnanse alrededor de la computadora a nivel familiar y estudien. Ahora, Pastor Skip dice, ahora esperamos que pase al frente Antonio, porque Antonio nos ayuda mucho y es responsable de varias actividades aquí en la Iglesia Calvario. Ustedes pueden ver en las páginas, diferentes páginas que tenemos aquí en el Templo Calvario, diferentes medios de comunicación como YouTube, Facebook, nuestras propias páginas como calvaryabq.org. Ustedes pueden abrir estas páginas y ver cómo. Así que estamos creando páginas nuevas para poder tener mejor modo de comunicarnos. Yo quiero que Antonio venga y nos diga, vayan a calvarykids.online.church. De esta forma ustedes continuarán informados. Y Antonio, dinos, no te has rasurado últimamente, ¿verdad? Qué bien, esa es tu decisión. Antonio, sabemos que en estos tiempos de que podemos participar a nivel social, se nos ha dicho que no debemos de acercarnos los unos a los otros, guardar distancia. Así que yo te quiero preguntar, en términos de estas reuniones en la casa, que le vamos a llamar fiestas hogareñas, ¿qué sugieres tú que se debe de hacer? Antonio contesta, le estamos animando a todos y cada uno que continúen reuniéndose a nivel familiar y abran las páginas. Si tú estás solo en tu casa y tu vecino es también solo o son dos y dos, reúnanse en la casa de él o en tu casa. De esta forma, continúen viéndole nuestros servicios en línea, que estamos siempre refinando, estudiando esta plataforma, cómo poder administrar a un nivel más efectivo para que ustedes estén en su casa y se sientan como que estamos de fiesta. Les queremos animar, pues, que vayan a las diferentes páginas de Calvario para que vean los diferentes estudios que estamos nosotros siempre. CalvaryNM.church / o sea, guión para enfrente y luego at home. Se lo voy a mencionar una vez más. CalvaryNM.church guión al frente y luego @HOME. De esta forma te vas a conectar con diferentes grupos que están activos en derredor de la ciudad de Albuquerque y sus vecindarios. Todos están, cada uno participando a nivel de iglesia, no más de 5 personas a la vez, no más de 5 personas en su casa. Y de esta forma ustedes pueden ver lo que les estamos transmitiendo en la YouTube, en las páginas diferentes de calvaryabq.org, y si ustedes pueden ver qué estamos haciendo acá en la iglesia. Todo lo que les estamos poniendo en las páginas, diferentes páginas, es acerca de conversaciones, de reunirnos a nivel de iglesia, estar activos a nivel de iglesia, para todos confraternizar los unos con los otros alrededor de la ciudad, como la iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México. Entonces, nuestro pastor Skip continúa explicando, no permitas que te atrape el pánico ni el temor. Honestamente, reconocemos que Dios nos va a dar la victoria. Nosotros vamos a salir de esta pandemia, de esta coronavirus, vamos a salir triunfantes, victoriosos, celebrando. Todo el mundo está confrontando, todo el mundo está experimentando esta adversidad. Recordamos que la tragedia que sufrimos septiembre 11, 2001, aquel jueves que fuimos golpeados por el enemigo. Todo el mundo lo pudo ver, todo el mundo lo entendió, pero nomás nosotros acá en los Estados Unidos lo sufrimos. En este caso, esta epidemia es mundial, nadie se escapa. Vemos que los reporteros nos están enseñando que humildemente todas las gentes a nivel mundial están sufriendo, pero nosotros humildemente tenemos que reconocer que como creyentes en nuestro Padre Celestial, lo único que nos espera es la victoria, el triunfo, como continuemos reunirnos. Hemos oído cómo nuestro presidente estadounidense nos está recomendando que vayamos a la presencia del Señor en oración, a punto que nuestro propio presidente le llamó a un día el Día Nacional de la Oración. Pero ya que no tenemos nuestros servicios en el templo los miércoles, sábados y domingos, queremos que tú inclines tu corazón a la presencia de Dios. Y en estos tiempos tan inciertos, tan inseguros, afina tu corazón, encadénate con Dios. Ahora le vamos a pedir a Antonio Aragón, que es uno de los siervos de aquí de la Iglesia Calvario, es un diácono, pastor asistente, que ore y él dice sí, con gusto. Padre Santo, queremos ser obedientes a tus instrucciones. Padre, te damos las gracias de que tú tienes el mundo en la palma de tu mano. Tú lo dominas, lo diriges. Y la Sagrada Escritura nos dice que nada nos separará de tu mano. Padre Santo, tenemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en que tú vas a proveer para nosotros, así como nuestros empleos, las medicinas, lo que necesitamos para continuar nuestra vida en tu presencia, adorándote. Padre Santo, te pido por aquellas personas que no te conocen, que todavía no han hecho un pacto contigo, todavía no reconocen que necesitan la salvación. Padre Santo, por esas personas te pido que toques su corazón, pongas el medio para que ellos puedan venir a tu presencia y se puedan sentir como yo y todos los hermanos de la iglesia, que somos miembros de tu cuerpo celestial, somos miembros del cuerpo que es la iglesia. Padre Santo, reconocemos que la Escritura nos dice que todas las cosas obran para bien para todos los que hemos sido llamados de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, reconocemos todas las promesas que tú nos has puesto en las Sagradas Escrituras. Te alabamos, te glorificamos y continuamos orando y recibimos todas tus promesas por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Señor, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Todo esto lo pedimos y lo recibimos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted desea llamarnos, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95-707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El mensaje de hoy es correspondiente al día 18 de marzo del año 2020.